que van siendo parte de nuestra vida.
Es que fluya tu espíritu dentro de mí. Hoy mi vida rendida la traigo ante ti. Escucha hoy mi petición. En mi clamor faltan palabras, es puro dolor. Sumergido en la fuente de tu bendición, y estaré hasta el último aliento, y ahí alzaré mis manos a ti como el naufrago que soy.
Mis manos a ti,
no tengo donde ir, soy tu esclavo. Hoy te es puro dolor, sumergido en la fuente de tu bendición, ahí estaré hasta el último aliento, y ahí alzaré.
Nosotros seguimos compartiendo, siendo las 21:39, seguimos compartiendo esta mesa de bienaventurados y algún mensajito que nos va llegando. Buenas noches, Ceci Vivi. Padre, el grito y el clamor que me inunda en esta Semana Santa es el clamor por las injusticias, violencias de toda índole que amenazan nuestra convivencia pacífica como hermanos en Cristo. Felicitaciones por la transmisión de TV, se ve y se escucha hermoso. Soy Nancy Velázquez, de la ciudad de Córdoba. Gracias, Nancy, por todo el esfuerzo y compromiso, Nancy.
¿Estará en TDA, Nancy?
Está, no estará viendo. Se ve muy bien,
bueno,
dice Nancy.
Bueno, muy bien, Nancy. Beso grande.
Y después también Cecilia dice, muchas gracias, padre. El grito que me atraviesa es el de mis hijos, atravesados por el flagelo de la droga. Un abrazo grande, se los ve muy bien. Y Marcela dice, Cristo, renuévanos, estamos rotos y doloridos. Nos los dice desde Ayacucho, provincia de Buenos Aires.
Gracias, gracias a todos, gracias a cada uno, ¿no? Es muy interesante en el grito de Jesús en la cruz, lo que dice el texto, ¿no? Gritó Jesús, tembló la tierra y el velo del templo se abrió. Como que, como dice Descalzo, lo veníamos compartiendo hace un ratito los tres, en el grito de Jesús está el griterío de toda una humanidad que él asume sobre sí Y ese grito es un camino de liberación. Cuando el templo se mueve, la tierra, cuando grita Jesús, se sacuden las estructuras. Eso mismo ocurre en el momento de Pentecostés, por eso algunos asocian el grito de Jesús con una fuerza del Espíritu, que es el que está entregando a Jesús, después eso Jesús expira, digamos, ¿no? Es decir, es la fuerza del Espíritu que habita Jesús, lo que lo lleva a gritar así, intérprete de todo griterío humano, y dice que allí el velo del templo se abrió, se rasgó. El velo del templo separaba al pueblo del santo de los santos, o sea, separaba a la gente y solamente el sacerdote accedía, algunas veces, cuando le tocaba el turno, a contemplar donde estaba el arca de la alianza en el templo. Entonces, cuando se rasga el velo del templo, ya no hay misterio, digamos, ¿no? O sea, el camino se abre por delante. Y es interesante esto porque el grito de Jesús, que interpreta todo el griterío humano de todos los tiempos y se descalzo, es el renacer, como decíamos, como nos ocurre a nosotros cuando aparecemos a la vida o cuando nos vamos a la vida eterna, es el renacer a una vida nueva que llega. Y por eso no hay que tener miedo al grito, como lo hemos celebrado, decíamos, en estos días, ¿no? En este tiempo, hace 3 meses, cuando compartíamos un gol, el grito de un gol, Argentina. Y como pueblo tan necesitado que estábamos de expresarnos genuinamente, más de 6 millones de personas en las calles gritando por la búsqueda de una identidad a la que pertenecer. Detrás de ese gol, de ese fútbol, de esa final, hay tantas finales perdidas, tantas historias de fracaso. Lo hemos visto en los datos de este tiempo. Los datos de la pobreza, de la desnutrición, de la falta de educación, tan doloroso, o en los gritos que hemos hecho eco de los más de 600 de los nuestros muertos en Malvinas sin sentido, el grito de ese clamor por soberanía tan mal buscada y tan mal ejecutada y expuesta en jóvenes que tenían más para seguir siendo niños que para asumir responsabilidades tan graves, ¿no? Bueno, todo este tiempo hemos estado como atravesados por estas realidades y hoy el Señor nos dice: yo me hago cargo de todos estos gritos y grito con ustedes, haciéndome eco del clamor del pueblo para encontrar un nuevo camino. Y ahí nos detenemos, ¿no? Para dejarnos interpelar por el grito de Jesús y ver qué fuerza y liberación nos trae hacia adelante. ¿Cuál es el velo que tiene que caerse para que podamos ver lo que no estamos viendo? Como pueblo, sobre todo, ¿no? Porque realmente la situación es delicada, es grave, y el clamor popular es fuerte, digamos, ¿no? Y entonces nosotros, indefensos, diría yo, hasta como con cierta, ¿cómo se dice? Cuando uno está sin fuerza, sin posibilidad de entender qué hacer, digamos, ¿no? Dejémonos llevar por el grito de Jesús, que interpreta todo nuestro griterío, y en él dejemos que se abran los caminos que necesitamos que se abran para ir para adelante, ¿no? Donde pareciera que no hay futuro, ¿no? Sí. Que es lo más triste que nos toca, ¿no?
Y quizás este también, Padre, es como el desafío para quienes nos sentimos llamados a ser bienaventurados, como dice el programa, ¿no?
Sí.
Que sin duda también, como usted decía, cuando arrancaba la charla, María como primera bienaventurada, ella también supo cómo ir acompañando a Jesús en este interpretar todo este griterío desde que lo tuvo en su vientre, de ahí en adelante hasta la cruz. Es más, ella misma tuvo ahí a los pies de la cruz, escuchó su grito como madre, y sin duda habrá escuchado todo el otro griterío que estaba ahí por alrededor, ¿no?
Y de los críos que se estaba haciendo cargo, que somos nosotros, con todo lo... O sea, sintió el grito de su hijo y ahí nos engendró a nosotros como madre también, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Yo también digo, me parece a mí, cuando el pueblo se expresa, rápidamente la expresión del pueblo se hace canto y se hace poesía, ¿no? Y la Virgen eso es maestra, porque lo que lleva dentro ella, ese clamor del Espíritu que le engendra la vida, rápidamente se hace canto, poesía en el Magnificat, ¿no? Y bueno, y ese, cada uno de nosotros tiene la necesidad de cantar, de celebrar, de que el grito salga del alma, del corazón, de las entrañas, para que sea melodía que conduce nuestro caminar, ¿no? De hecho, fíjense, cuando el pueblo sale hacia la liberación, dice que lo primero que se escucha es el canto de la hermana de Moisés. Es como el primer grito que interpreta el grito de todo el pueblo que se pone en marcha, ¿no? Porque el pueblo cuando se pone en camino canta y celebra. El grito rápidamente lo hace poesía y lo hace canto, ¿no? Cuando María, cuando el pueblo comienza a salirse, María comenzó a cantar, la hermana de Moisés, ¿no? La que muestra en el canto que es por aquí donde hay que ir.
Qué esperanzador también que es, ¿no? En este comienzo de semana, digo, haciendo camino con nuestros gritos, con nuestras cruces, sentir que a partir de ese grito se abre la oportunidad del Magnificat, ¿no? Es decir, que es liberador sentir que este grito no solamente Dios lo abraza en su grito, sino que, como bien decías, Viví, que uno va haciendo este camino desde esta identidad mariana, sentir que también María nos toma de la mano y nos invita a traducir y a vivir ese grito como un Magnificat, ¿no? Es sumamente liberador en el grito propio y en los gritos que estamos llamados también a abrazar, ¿no? A invitar también a celebrar y a compartir con ellos en esta Pascua también ese magnífica que se hace comunitario, ¿no?
Sí, el arzobispo, cuando fue la manifestación que tuvimos aquí en el atrio de la catedral, pidiendo por basta de droga y basta de violencia, decía: no nos quedemos sentados en el sillón de la indiferencia. Es decir, ¿cuál es el antídoto que mal aplicamos a los clamores? La indiferencia, el a mí no me toca, el alejarme de lo que me duele, el distraerme, el buscar un paliativo que no me haga sufrir todo lo que me hace sufrir el hecho de ver a tantos postergados y doloridos en el mundo. En realidad, si Dios me dio corazón y me dio alma para estar en sintonía de amor con los clamores de los Cristos con los que convivo todos los días, esos bienaventurados llamados a ser felices en medio de sus dolores, es porque Dios sabe que mi corazón tiene capacidad para eso, en sintonía con su corazón, con el corazón de Jesús. Es la única forma de salir de estar apoltronados o en la silla de la indiferencia frente a tanto dolor, ¿no?
Me acuerdo el testimonio que compartimos el martes pasado con el matrimonio que lleva adelante Belén Nazaret, Pedro y Adriana. De alguna manera ellos nos traducían esto, ¿no? Cómo el grito de las mamás abrió para ellos una posibilidad de que descubran lo que sí tienen en posibilidad cada uno de los dos y como familia, y les abrió una misión, les abrió un camino, pero tuvieron que primero dejarse movilizar por este grito que en el caso de ellos es la mamá.
Claro, porque nuestros voluntarios tienen eso, ¿no? Tienen la capacidad de sintonizar con los clamores del pueblo y hacerlo voz, hacerlo gesto, en cada uno de los proyectos de manera distinta, con la interpretación y el orden que la música que brota de ese griterío indica para que la melodía y la sintonía con lo que acontece nos haga con ellos copartícipe del mejor futuro. Porque en realidad nosotros en cada uno de estos proyectos no asistimos, vamos a caminar con ellos y a ver cómo podemos colaborar con la mutua promoción, la que ellos encuentran en el camino y cómo ellos nos promocionan nosotros como voluntarios, ¿no? Venimos de un gesto recién hermoso que nos ha tocado junto a Juan Pablo, que estaba en la calle, llevarlo por un tiempito hemos conseguido un trabajito, bueno, y estamos viendo cómo podemos ayudar a que se ponga de pie con sus 44 años en historia de mucho dolor, ¿no? Por decir algo de esto, ¿no? Entonces, no tener miedo de que los dolores ajenos se nos hagan nuestros, ¿no? Como dice Pablo, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Para eso el bienaventurado, la bienaventurada, está llamado a tener un corazón al estilo de Jesús, ¿no? Como dice el apóstol en Filipenses, los mismos sentimientos de Cristo. Es decir, ese es el corazón, el alma del ser voluntario y bienaventurado. Nosotros no aspiramos a menos, no es un servicio, no es una actividad. Por supuesto que se hace servicio, actividad, manos a la obra, es orden, es trabajo, es planificación, es dificultades, demás, pero sobre todo el alma del bienaventurado voluntario de nuestra obra es un alma en Cristo atravesada por los sentimientos del Señor. Es Él el que nos pone en sintonía con su corazón, en sintonía con tantos corazones, digamos, ¿no?
Nosotros siempre hacemos este ejercicio al final del programa, que lo vamos a compartir. Es elegir algún texto, alguna poesía que nos
invite. ¿Tiene elegida ya?
Está elegida.
Está elegida. Qué pena. No puedo sorprenderlo yo con una.
También.
Pero no la tengo.
¿No? Si no te damos esa posibilidad.
No, hágalo usted.
Como para compartirla qué también bueno. Con vos, con cada uno de los que vienen también la compartimos para hacer una oración después del eco. Vivi.
Bueno, este texto en realidad es un texto anónimo, está en una hoja media amarillenta que teníamos por ahí, pero es una expresión a María, la madre del crucificado, ¿no? Ella, como decíamos recién, como también gran protagonista, llamada por el Señor, y que en su sí, y bueno, pudo Dios hacer en ella todo lo que devino después. Y dice así: las últimas caricias fueron las de su madre. Sus manos se dedicaron a la dulce y dolorosa tarea de recomponer en lo posible lo que habían hecho con su hijo. Le bajó sus ojos, que no se habían cerrado, quitó las espinas que lo habían coronado y las sostuvo en sus manos junto con los clavos. Dos recuerdos que el hombre le dejaba regalados, y dos honores que el hijo para ella había ganado, amor y dolor, para siempre entrecruzados. Tomó el cuerpo de su hijo y lo acercó hasta su regazo. Era el cuerpo de ese niño que acunó en sus brazos y dormía ya tranquilo después de tanto trabajo. Tenía el peso de la entrega y el precio del pecado. Tenía el peso de los hombres a quienes tanto había amado y la marca de aquel beso que el amigo le había dado. ¿Quién diría que ese niño iba a ser tan castigado y que solo su castigo nos vería perdonados? ¿Por qué le es tan difícil a los hombres ser amados? ¿Será que el amor lleva hacia los cuatro costados y en cruz así nos pone, brazos abiertos, pies bien clavados, los ojos al cielo y en la llaga miles de hermanos? Siguió con sus manos ungiéndolo en llanto y recorrió la ruta que las heridas marcaron, llegando hasta la gruta que se abrió en su costado. Allí se detuvo, no pudo evitarlo. Sus manos temblaban de solo tocarlo y pronto llamaron sus labios a besarlo. Los latidos lo habían dejado hace un rato, pero aún desde lejos se oía: tengo sed de abrazarlos. Era el corazón de su hijo que no se había parado. Madre, ahí tienes a tus hijos. Tú puedes abrazarlos, tú puedes decirles lo que su amor me ha costado. Tú puedes mostrarle el grueso de los clavos. Tú puedes acercarle el beso del costado. Vos, madre del crucificado. Amén.
Amén.
Amén. Gracias por compartir con nosotros la mesa bienaventurada de este martes.
Gracias a ustedes, porque siento aquello de Jesús cuando camina con los discípulos, ¿no? Y le dicen: bueno, quédate con nosotros. Así que bueno, a lo mejor vine para quedarme.
Bienvenido sea, ¿por qué no?
¿Por qué no aprovechar este espacio como pastor para acompañar toda la tarea pastoral que hacemos juntos los tres y multiplicar el pan en el servicio a los bienaventurados, que supone el trabajo con nuestros voluntarios todo el tiempo? Esto quiere ser eco de ese servicio y también para que otros puedan sumarse a esta marcha peregrina nuestra voluntaria, que tanto bien hace y cuánto bien más está haciendo hacer. Así que, si me permiten, me gustaría invitarme como director de la radio a otros espacios semejantes a este.
Más que invitar.
¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno, vamos a tener que trabajar un poquito más entonces en este sentido.
Las puertas están abiertas.
Lo sentí como una emoción muy fuerte.
Y la
mientras preparábamos, mientras estaba sentado ahí a esperar, digo, ¿por qué no? Hemos pensado tantos modos de llegar a nuestros voluntarios.
Sí, tal cual.
Y podríamos hacer cada uno de estos martes, para que, bueno, mientras se pueda y tengamos fuerza y dispongamos de eso, y además por recibirlos y por contar las historias de amor que se ocurren en tantos lugares de nuestro servicio bienaventurado, sí, de gente feliz entregando su vida en el territorio. Así que bueno, no sé, se lo proponemos al director de la radio, ¿qué dice?
Se lo ponemos en mano al director.
Creo que va a decir que sí.
Yo creo que sí, no vamos a tener que hacer mucho para convencerlo.
Buenísimo.
Nosotros entonces nos despedimos hasta el próximo martes, no sin antes agradecerle a Fede Stucker allí por la puesta en el aire, por también acompañarnos en este camino, y tenemos la bendición de que después de este espacio conectamos con la oración de Rosario, ¿no? Qué mejor que ella para la oración a sus pies, para poder también seguir multiplicando el pan de la vida, el pan de este sí, que es el anhelo que se siga multiplicando, ¿no? Que se haga capilar este sí en tantos corazones abiertos.
Así es, es.
Gracias, Vivi. Gracias, Padre.
Gracias a ustedes.
Nos despedimos hasta el próximo martes en Bienaventurados.
Lo entregó, solo besó sus pies, y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué, a todos perdonó, pues entendió el amor. Su hijo predicó, ella entendió el amor que le enseñó.
Entre la llovizna, la tristeza y el temor,
lo tomo en sus brazos cuando ya no respiro. Junto con su alma le traspasó el corazón, la espada que esa cruz todo lo consumó.
No rompió el silencio cuando el silencio cayó,
no volteó sus ojos y el sepulcro se cerró. Se sintió morir, pero su fe permaneció, y amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció,
sin preguntar por qué. A todos perdonó,
pues entendió el amor
que Jesús predicó.
Se lo ofreció,
sin preguntar por qué, a todos perdonó,
pues entendió el amor
que Jesús predicó,
que su hijo predicó.
Solo besó sus pies.